Seguimos adelante aquí en la mañana del espectador. Ya habíamos recibido a Daniela Paisé, la señora senadora integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia, y ahora tenemos el gusto de recibir al escribano Guillermo Stirling, ex ministro del Interior entre 1998 y 2004. Stirling, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Tanto tiempo, ¿eh?
Hace tiempo, realmente.
Bueno, veamos algunos datos. En principio, una pregunta tipo paraguas, bien general, para que podamos comenzar a compartir los comentarios de ambos. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de ustedes de la seguridad, o lo que decíamos, de la contracara, de la inseguridad en Montevideo? En trazos gruesos, para ir entrando en algunos detalles, de hecho, como ustedes seguramente ya lo saben, se han publicado las cifras del primer semestre de 2015, hubo un aumento en la cantidad de homicidios, una baja, o en realidad también un aumento poco significativo en las rapiñas, sí, siguen creciendo los delitos de género, los ataques machistas, la violencia doméstica, en este informe que publicó el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Guillermo, como ya estábamos hablando con Daniela, en todo caso comienzo con usted.
Sí. Lo bueno de estas instancias es que, felizmente, yo estoy por fuera de la actividad política partidaria, ¿no? Entonces, mis opiniones apuntan a lo que apunta el común de la gente.
O sea, un ciudadano, pero con calificación, porque ejerció el cargo más importante de la policía.
Sí, de acuerdo, pero yo creo que en materia de seguridad tenemos todos que hacer un gran esfuerzo para estar en la positiva, para estar tratando de buscar soluciones a un problema que día a día se está agudizando, ¿no? Creo que nos vamos como en un tobogán, nos vamos en una pendiente, y las estadísticas nos están diciendo de que realmente nos estamos convirtiendo cada vez más en una sociedad muy violenta. Es decir, las cifras que ha dado el Ministerio del Interior realmente son preocupantes, ¿no? Y creo que a grandes males tenemos que andar pensando también en grandes soluciones. Yo creo que sé que voy a discrepar con la ilustre senadora en algunas consideraciones que yo creo que se tienen que tener en cuenta. Cuando estamos en una política de realizaciones, como evidentemente lo ha tenido el Ministerio del Interior, pero que no viene acompañado, y por suerte ha tenido recursos y han intentado distintas modalidades para tratar de rebajar los índices de delincuencia, cuando estamos en esa situación creo que tenemos que pensar también en otro tipo de medidas complementarias que no son las usuales, ¿no? Digo, yo creo que deberíamos acudir a otro espacio de recursos humanos, como son las Fuerzas Armadas, buscar elementos para conformar policías militarizadas de forma, y eso creo que es lo que han tanto en Bolivia como en Brasil, que son gobiernos, digamos, de izquierda, han acudido a ellas para tratar de ir solucionando un problema muy grave realmente, ¿no?
Primeros comentarios, senadora Paisé.
Bueno, empezar por lo último, que obviamente en esto estamos en desacuerdo.
Sí, yo calculaba, ¿no?
El tema de las policías militarizadas realmente es un tema que no solo no compartimos, sino que además yo discrepo en los buenos resultados que han dado en los ámbitos en los que se han puesto en práctica.
Aún tomando esos modelos, por ejemplo, que se citaban.
Sí, aún tomando
el de Brasil y Bolivia.
Pero quería empezar por lo primero que dijo Guillermo, que dijo que él ahora estaba apartado de la política partidaria, entonces miraba esto con ojos de un ciudadano común. Yo quiero decir que cuando un político o una política pierdan la mirada del ciudadano común es porque se están equivocando. Entonces yo en este caso tengo una responsabilidad política porque soy senadora, fui diputada, represento. Pero no me despojo de la mirada ciudadana cotidiana porque si no me estaría equivocando y mucho. Entonces puedo hablar en los mismos términos y asumo la responsabilidad de la oreja bien grande para escuchar a todos los ciudadanos y ciudadanas que puedo, y también asumir la responsabilidad de que formo parte del partido de gobierno y me tengo que hacer cargo, en este caso como legisladora, de los temas vinculados a las responsabilidades que tenemos. Y entonces yo estoy de acuerdo en lo que dijo Stirling, de que estamos en una sociedad mucho más violenta y habrá que analizar el porqué de esas violencias y determinar cuáles son esas violencias, ¿tá? Yo creo que tienen que ver mucho con el... que afectan muchísimo la convivencia, y por eso me sumo a lo que él dijo, de que hay que buscar otro tipo de medidas complementarias, no la que él dice,
no
que
militariza, la de
la policía no militarizada, la policía, pero sí otras medidas complementarias. Y ese es el marco y el gran paraguas con el que estamos analizando la seguridad y la convivencia desde el gobierno y desde el programa del Frente Amplio. Nosotros no podemos separar lo que es seguridad de lo que es convivencia. Y aquel documento que oportunamente el Poder Ejecutivo del presidente Mujica dio a conocer, que se llama Estrategia por la Vida y la Convivencia, es un documento que yo recomiendo volver a leerlo, porque tiene primero un análisis de esto que el propio Stirling decía, de que hay que buscar nuevas formas, nuevas herramientas para colaborar en el abordaje de este tema, pero nosotros lo hacemos desde abordajes obviamente diferentes, porque tenemos ideologías diferentes, pertenecemos a partidos diferentes, y porque además ya sabemos a lo que llevan las policías militarizadas. Entonces, redondeando, estrategia por la vida y la convivencia, intervenciones urbanas, intervenciones en los barrios, plan 7 zonas, intervención no solo del Ministerio del Interior, sino intervención de organismos que coadyuvan en lo que es el Gabinete de la Seguridad. Y trabajar mucho estos temas que tienen procesos.
Bien, ¿está de acuerdo con estos aspectos últimos, Stirling? Porque además, quería simplemente abrir un paréntesis para que me citara cuáles han sido aquellos beneficios advertidos en los modelos que usted planteó, los de Brasil y Bolivia, por ejemplo, militarizando sectores de la policía.
No, y sobre todo lugares donde era inaccesible para el común de la gente, como ocurría en las favelas de Brasil, y que se han ido erradicando y se han ido acorralando, digamos, cada vez más a todo ese mundo de narcotraficantes y delincuentes. Yo veo que nosotros tenemos que agotar, y el tema que hice la aclaración, Daniela, era porque generalmente puede interpretarse, o es un tema para criticar al gobierno, el tema de la seguridad. Bueno, yo estoy por fuera, digamos, de la posibilidad de criticar porque no estoy en una actividad política partidaria. Entonces, hoy, más que nunca, me abrogo la posición de ciudadano común y corriente preocupado y angustiado por lo que está pasando en este país, ¿no?
¿Desestima la posibilidad de volver a la política, Guillermo?
No, sí, son etapas, ¿no? Son etapas, Daniel, que uno ya las ha vivido, y bueno, y creo que la renovación de los partidos es realmente muy importante, y nosotros estamos pagando consecuencias de una falta de renovación también dentro del Partido Colorado. Entonces, digo, hay cosas que creo que tendríamos que plantear y analizar. Por ejemplo, yo sé que el tema de el narcotráfico es un gran tema hoy. Vemos cómo está ganando espacios más que preocupantes en Argentina, cómo está ganando espacios en otros lugares de América, pero fundamentalmente en Argentina, donde surgen brotes de corrupción y de relacionamiento con el narcotráfico que realmente espanta, ¿no? Entonces, ¿Y qué medidas podemos tomar nosotros para tratar de ir neutralizando esa acción? Un tema que es muy preocupante, y seguramente a Daniel le no va a coincidir, creo que los allanamientos nocturnos por parte de los servicios antidroga, eso no va contra la Constitución, porque la Constitución lo que prevé es que el domicilio, el hogar, es un sagrado inviolable. Bueno, pero se han convertido no en sagrados inviolables, sino en verdaderas actividades comerciales los que tienen las bocas de expedición. Y hoy hay cientos y cientos y cientos distribuidores de muerte. Y nosotros tenemos que seguir impasibles frente a esa situación.
Una de las principales críticas que recibe el Ministerio del Interior tiene que ver con la detección o de pronto las falencias que comete en la detección de bocas de venta de pasta base. Antes de ir con Daniela Paisé, simplemente algunas reflexiones de Rafael Paternain en una columna titulada Inseguridad, incertidumbre y desprotección, que escribió para Montevideo Portal, expresó que un proyecto político de izquierda que asuma en profundidad los retos de la inseguridad y la incertidumbre estará obligado a repensar los fundamentos de la propia sociedad. Aún con mejoras sociales, o con peregrinas ideas de acupunturas urbanas, las marcas lacerantes de la desigualdad seguirán siendo un factor de riesgo para la protección de hombres y mujeres. ¿Una opinión sobre esto, además, Daniela?
Bueno, comparto lo que dice Rafael. Rafael es un estudioso de estos temas y yo creo que de la lectura de lo que él plantea y de decir que lo comparto alcanza para mirar a la sociedad con esta mirada, con estos anteojos que nosotros pretendemos mirarla. Uh-huh. Pero quería hacer referencia a dos de las cuestiones que dijo Guillermo Stirling, porque él habló de los allanamientos nocturnos, de los servicios antidroga. Y yo quiero recordar que nosotros tuvimos la posibilidad de analizar lo que era en un momento el proyecto de ley de procedimiento policial, que tuvo, de forma excepcional, porque no es lo que se acostumbra en nuestro país, que ser terminado de legislar en la Asamblea General por acuerdo de todos los partidos. O sea, nosotros tenemos un sistema por el cual un proyecto entra en una Cámara, pasa a la Segunda Cámara corrige o no. Si corrige, vuelve a la Primera, que lo único que puede hacer es aceptar, rechazar. En caso de que no acepte las correcciones, va a la Asamblea General y la Asamblea legisla. La ley de procedimiento policial hoy es una ley que no tiene más valor o menos valor porque haya sido generada de esta forma, sino que cuento la historia para que se vea cuál fue el proceso. Tuvo en el tema de los allanamientos nocturnos el corazón de las dificultades, porque la Constitución es clara y la interpretación de la Constitución que hicimos todos los legisladores de todos los partidos era que, si bien se había generado algún tipo de excepcionalidad en los proyectos que se estaban discutiendo, la norma, que quedó clara, establece otra cosa. Pero, sin embargo, yo quiero decir que este tema es un tema que no se puede abordar, yo creo que en 5 minutos, de una parte de una tertulia, aunque sea una tertulia de a dos, que facilita más las intervenciones. Porque tal vez la boca sea la última punta de toda una cosa mucho más importante y más compleja, ¿tá? Y muchas veces la boca no se cierra de prima porque la boca lleva a descubrir el pez más gordo. Entonces, yo quiero también resaltar que acá se está trabajando, que acá no solo se está trabajando, sino que los resultados están a la vista, la incautación de droga, el haber cortado rutas internacionales de droga, tienen que ver con que acá hay una responsabilidad y un trabajo político interesante, que por supuesto que de la misma manera que el contrabando busca vías alternativas cuando las vías comunes le son bloqueadas, el narcotráfico utiliza las mismas rutas u otras carreteras que de alguna manera tienen que obligan continuamente a un trabajo muy intenso. Ahora bien, esto es así, el Ministerio del Interior está trabajando mucho en eso, tenemos comisiones parlamentarias que se dedican a estos temas, integramos comisiones del Parlatino que están trabajando también estos temas, no nos son ajenos, vivimos en un mundo, vivimos en una región, vivimos en un barrio, pero, cuando vamos a los índices de la CELAC, cuando vamos a los índices de Latinoamérica, seguimos siendo el país más seguro de Latinoamérica. Y eso también es porque hubo políticas que contuvieron este flagelo espantoso que es el narcotráfico y que tendrán que seguir apostando a buscar nuevas formas de irlo cercando para evitar justamente esto que planteaba Guillermo, que después se junta con la corrupción, que se junta con la corrupción en los gobiernos, que se junta con una cantidad de cosas más que no son solamente las de las vías por las que accede el narcotráfico, sino que invaden la vida privada de la gente.
Bien, comentarios finales de Guillermo Stirling, Daniela, antes de la primera pausa.
Yo tengo un gran concepto por Guardeche. Él trabajó en el periodo que estuvimos en el ministerio como director del área de represión de la droga y ha tenido una experiencia formidable y la ha seguido aplicando, ¿no? Pero tenemos que darle instrumentos. Yo creo, más allá de todo lo que se está analizando, intentando, tratando de canalizar, yo creo que hay que buscar medidas realmente fuertes. Desde el aumento de penas de a los narcotraficantes, de aumento fuerte también de penas, hasta la posibilidad, digamos, de cortarles ese vínculo, ese cordón umbilical que hay con respecto a las bocas de venta, que en el fondo es el programa más peligroso que tiene nuestra juventud y nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pero ¿qué es inconstitucional? Yo creo que no, porque tenemos que interpretar de que la actividad de las casas de familia en la noche son casas comerciales, no hogares de familia. La pauta es que prácticamente todas las tranzas que se realizan, en un enorme porcentaje, un 85-88%, se hacen en horas de la noche. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo realmente para dar. El otro tema es, yo no sé si se ha progresado en aquel proyecto del senador Larrañaga de ampliar el área del grupo de la Policía Republicana, de los coraceros, convirtiéndolos a nivel nacional y no, digamos, con circunscripción territorial departamental, ¿no? No sé si ha progresado en ese tema, ¿no?
¿Se está trabajando en eso?
Se está trabajando en toda una reestructura de la policía. Si yo me refiero a nivel específicamente de Montevideo, se terminó con el tema de las seccionales para algunas cuestiones y se está hablando de regiones en Montevideo, ¿verdad? Yo creo que eso hace a toda una reestructura y una conceptualización nueva, moderna, de una mirada que tiene que ver con una realidad nacional que cuando vamos después a los números del observatorio indican que la mayoría de los problemas de seguridad o la mayoría de los delitos se cometen en Montevideo y Canelones. Eso no quiere decir descuidar el territorio nacional. Pero sobre el tema de los hogares, Guillermo, es que justamente el narcotráfico utiliza los hogares porque son las familias, muchas veces, las pequeñas industrias que trabajan el tema de la droga. Tanto es así que son generaciones que se traspasan, digamos, las responsabilidades, y cuando parte de esa familia está con privación de libertad debido a que fueron enviados por la justicia a cumplir lo que corresponde por ese tipo de delitos, hay otra generación que los sustituye transitoriamente en ese negocio. Entonces, ese negocio es un negocio familiar.
¿Y cómo lo cortamos? ¿Tá?
Y ese negocio familiar lo cortamos si ese negocio familiar lo analizamos y vamos a la fuente de donde se surten los negocios familiares. Porque a veces, yo recibo, no a veces, bastante, denuncias, en tal lugar hay una boca, yo lo veo y yo lo vi. Sí. Y la policía tal vez sabe, en ese lugar hay una boca, yo lo veo y yo lo vi. Pero esa boca, la policía la está estudiando, la está analizando, ya sabe que esa boca va a otro lugar y a otro lugar, y lo que corta es la parte que está más arriba de la boca. Entonces, a veces, el resultado de poder terminar con una boca en un lugar significa que esa boca se traslada a otro, si no logramos que el suministro se corte por el lugar más alto, o no sé si alto es el mejor término para utilizar. Pero yo creo que es un problema de la sociedad toda, obviamente de las sociedades actuales. Es un nuevo fenómeno en la vida de los países. Hace, 30, 40, 50 años estaba este tema impensable dentro de lo que eran las políticas públicas. Ahora tenemos nuevas realidades y sobre esas nuevas realidades estamos tratando de converger en nuevos abordajes. Pero, ahora, los resultados no son automáticos, Guillermo. Tú que has estado en el Ministerio del Interior y me consta porque yo era legisladora, hemos tenido este relacionamiento, no es apretar un botón y se termina lo que yo quiero que se termine. Es generar políticas y también generar algunas cuestiones más. Nosotros, por ejemplo, nos estamos asesorando con una cantidad de técnicos del exterior. Yo trabajé mucho con Antanas Mockus, el exgobernador de Bogotá, que es un experto en seguridad y convivencia, y la verdad es que he aprendido muchísimo, porque también he aprendido los resultados que tuvieron las políticas públicas que se aplicaron en su momento para bajar los índices de delincuencia en Bogotá. Entonces, hay que buscar nuevas formas y hay que dar el tiempo para desarrollar esas nuevas formas también.
Sin duda, pero yo creo que está llegando el momento de medidas ejemplarizantes, Daniela. Que el delincuente sienta realmente que el estar cometiendo la barbaridad que cometen los narcotraficantes con el daño que están provocando, evidentemente eso va a tener un costo para él y para todo su grupo realmente importante, ¿no? Por eso creo que hablar de agudizar las penas y que sienta el delincuente y fundamentalmente el vinculado al área de narcotraficantes que el traficar le puede costar muy 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 caro.
Bueno, una postilla chiquitita. Claro. Nosotros estamos en el proceso de una reformulación del Código Penal y ese tema no va a estar ajeno, es un capítulo que no va a estar ajeno. Pero hemos dado algunas señales, ya tenemos algunas leyes que aumentan el reproche penal para esas cosas. Hicimos una modificación de una ley por la cual cuando el tema del suministro de drogas implica o involucra a adolescentes, las penas se aumentan. Pongo a modo de ejemplo, porque no quiero acaparar el tiempo de este programa, pero quiero decir que es una buena instancia. Yo no soy amiga de aumentar los reproches penales, pero en algunas circunstancias sí estoy proclive a armonizar lo que es el reproche penal en función de estos nuevos delitos que están apareciendo.
Bien. ¿Por ejemplo, en qué área?
En esta área de la que estamos hablando.
¿De narcotraficantes?
Claro, obviamente.
Barrios de Montevideo con tasa de homicidios similar a México, dice un artículo de El Observador. Este delito creció 8,4% en la primera mitad del año en todo el país. Los homicidios continuaron creciendo en la primera mitad del año en comparación a 2014. Según el último reporte del Ministerio del Interior, ese delito aumentó 8,5% en todo el país. Hubo 12 asesinatos más en el primer semestre de este año. Y en cuanto a los motivos, el gobierno indica que 43% responde a los denominados ajustes de cuenta. A juzgar por los datos oficiales, el problema está en Montevideo. De hecho, la tasa de homicidios, que se mide cada 100.000 habitantes, fue en 6 meses de 4,4 a nivel nacional, pero de 7,1 en Montevideo, dice este artículo de El Observador. Pero además, como les decíamos, hemos tenido acceso a esta información del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Crecieron también las rapiñas, 1,8%, y hay un 13% más de denuncias por violencia de género, machista o doméstica. Empiezo con Daniela Paisé en este último tramo.
Bueno, es cierto, tú estás leyendo, Daniel, el artículo del Observador. Yo acá recién me pude hacer con los datos del Observatorio porque lamentablemente en mi tablet no pude descargarlos. Pero sí tengo algunos datos que hablan de algunas realidades. En el primer semestre de 2013 hubo 139 homicidios consumados, en el 2014 142 y en el 2015 154. ¿Ha habido un aumento de los homicidios? Sí. También quiero comparar los homicidios consumados con los suicidios consumados y los fallecidos en accidente de tránsito, no para desmerecer, entre comillas, lo que pudiera ser ese aumento de los homicidios, sino para decir que tenemos, además de los homicidios, otro tipo de problemas vinculados a algo que realmente es preocupante. 282 suicidios en el primer semestre y 260 fallecidos en accidentes de tránsito, a pesar del gran trabajo que, a mi juicio, está realizando la UNASED. Entonces, cuando vemos también esa distribución que hace el Observador, los homicidios consumados por área y por año, vemos que Montevideo siempre se lleva el galardón, por decirlo de alguna manera, es donde está concentrada la mayor población del país. Hay 93 que corresponden a Montevideo, 83 al interior, y hay 61 en el 2015 correspondientes al interior y 59 lo había en el 2014. Eso revela datos que para nosotros son preocupantes. Cuando vamos por departamento, seguimos viendo que Montevideo tiene 93 y lo sigue Canelones con 14. Podríamos seguir dando números, distribuyéndolo por seccional policial.
Y sobre esta afirmación, por ejemplo, Daniela, que dice que hay tasas de homicidios similares a México, y cita allí barrios cercanos al Cementerio del Norte, Imanga, entre otros.
Bueno, a ver, yo no sé...
No, adelante.
No, termino. Yo no sé si la comparación con México arroja algún dato que nos pueda ser de utilidad o no. Sí sé decir que el Ministerio del Interior ha determinado, ha analizado, ha estudiado con una cantidad de sistemas, y sería muy interesante poder acceder a las actas de la comparecencia del sociólogo Gustavo Leal en la Comisión de Seguridad y Convivencia, de lo que dirían zonas calientes o zonas rojas, que a través de mecanismos técnicos que yo, la verdad, que desconozco poder explicar, pero sí que asumí conocer en esa presencia del sociólogo Leal, dan cuenta de cómo la policía está analizando eso que tú estás diciendo, y por eso es que aparece en los datos de este observatorio algunas zonas en donde se concentran algunos homicidios y algunas zonas en las que prácticamente no existen. Sobre esos datos es sobre los que se trabaja también. Y eso es importante, que hoy podamos analizarlo para ver esas realidades que tú también planteabas. Cuando vamos a la desagregación de las causas de esos homicidios, también vemos, yo no tengo ahora exacto los datos porque las hojas acá se me traspapelan, que hay un importante porcentaje, creo que es un 40 y pico, que
de con ajuste de cuentas. Guillermo Spilini.
De la misma forma que digo que con medidas prácticas se puede resolver el tema del tránsito, parte del tránsito en Montevideo, como veníamos conversando, en el sentido de poner inspectores en horas pico, de neutralizar. Digo, cuando vemos que el país en ciertas áreas de criminales se va deslizando en forma preocupante, vuelvo, ¿por qué no tomamos medidas radicales? Las Fuerzas Armadas son buenas para las inundaciones, para colaborar tremendamente. Las Fuerzas Armadas son buenas para levantar basurales, como se levantó. Las Fuerzas Armadas son buenas para cubrir la frontera contra el contrabando y la droga. Las Fuerzas Armadas tienen efectivos muy, 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 muy profesionales en varias partes del mundo, donde el trabajo que hacen es de policía civil. Son militares aplicados a restaurar el clima de civilidad en los países donde están. ¿Por qué no recurrir a la experiencia de esos profesionales para integrar cuerpos que realmente, de común acuerdo con la policía y en comisión con la policía, puedan significar tranquilidad para la gente, que vean la presencia? Porque una de las cosas que realmente acá, estaba leyendo ayer a Forlán, que decía que no ve policía. Presencia policial, y es una realidad. ¿Por qué no utilizamos un material formidable, que es el material que de nuestras Fuerzas Armadas, y que ajustándolos a lo que es la esencia de lo que tiene que ser el policía, puedan colaborar con la policía?
Bien, Stirling, para el caso de las rapiñas, ¿cuál es el papel que cumplirían las Fuerzas Armadas?
Bueno, esas son las cosas que hay que acordar, son las cosas que inclusive hay que legislar respecto a las posibilidades y a los derechos que tiene y las obligaciones que tienen ese tipo de efectivos.
Decimos que el delito de rapiña se ubicó en el primer semestre en 10.534 casos en todo el país, mientras que en el mismo periodo de 2014 se habían registrado 200 menos. La mayoría de las rapiñas también ocurre en Montevideo, 230 más que en el primer semestre de 2014. La rapiña siempre además se señala como esa de alto impacto en vastos sectores de la población. Daniela Paisé.
Bueno, a mí los argumentos de Guillermo me facilitan tanto, porque él vuelve a insistir con las Fuerzas Armadas y yo tengo más elementos entonces para decir que estoy totalmente en contra de los planteos que él hace. Las Fuerzas Armadas están para cumplir un rol totalmente diferente que el que tiene que cumplir la policía. Y vaya si los uruguayos pagamos caro cuando se pusieron a las Fuerzas Armadas a cumplir las tareas que tenía que cumplir la Policía Nacional. Yo no quiero porque estuvimos próximo a la noche de la nostalgia, irme a tiempos pretéritos. Pero sí me veo en la obligación de decir que la militarización de la policía fue una de las políticas perversas de los gobiernos previos a la dictadura que desembocaron en ella. Entonces, de ninguna manera nos parece que ese sea el rol de las Fuerzas Armadas, no lo indica ni la Constitución, no lo indican las leyes, no lo indica además un proyecto de país que tiene que tener en sus Fuerzas Armadas unas Fuerzas Armadas que cumplan el rol que les compete y una policía que cumpla el rol que les compete. Porque si nosotros empezamos a entreverar la institucionalidad, la institucionalidad empieza a flaquear y se debilita. Con respecto a las rapiñas, yo creo que por los datos que tenemos, las rapiñas están en una meseta, ¿verdad? El aumento ha sido bastante...
1,8%.
Ahí está, bastante relativo. Creo además que ha habido una respuesta. Yo no estoy de acuerdo, Forlán, bárbaro, me encanta, juega bárbaro al fútbol, le agradezco, es el representante de UNICEF, todo bien. Ahora, ¿hay alguna otra cosa que me gustaría señalar? Acá está habiendo mucho mayor patrullaje, está habiendo mucho mayor presencia policial en la calle. Y no lo digo yo como senadora, lo digo yo como ciudadana, porque lo veo, tengo ojos y camino por las calles de la ciudad y también camino por el interior. Y a veces hasta me sorprende, porque las recorridas que ahora están organizadas por zona, no por seccional, entonces tienen una respuesta mucho más rápida, ha disminuido en tiempo, ha aumentado la eficacia, pero disminuido el tiempo de respuesta, están...
Daniela, no se ven los resultados, perdón.
Yo no sé si se ven o no se ven los resultados. Yo lo que sí digo es que si no se estuviera haciendo un abordaje como el que se está haciendo, no sé cuáles serían los resultados. No sé si los índices de las rapiñas estarían en meseta o estarían en aumento. Pero además, el sistema de cámaras ha disuadido muchas veces la comisión de los delitos. Y obviamente ha trasladado el foco hacia otras zonas, que también tendremos que controlar con formas nuevas de control.
Mencionábamos eso de la incidencia de las rapiñas en una meseta. Hay algunos mensajes de la audiencia y tienen que ver con eso. Dicen, miren, no me siento seguro en Montevideo hoy por hoy. Después señala, dice, hace 100 años que el mundo lucha contra el narcotráfico. Resultado, corrupción, instituciones débiles, justicia corrompida, cárceles llenas, asesinatos, sistema financiero comprometido. ¿No es momento de buscar otro método, quizá legalizar? Bueno, ya se va también a esta variante que sería interesante discutirlo, pero no en los minutos que nos quedan. También la gente muchas veces dice, el sistema político debe asumir en su conjunto a la seguridad como una política de Estado.
Sin duda.
Y no tan ideologizada. Comentarios sobre eso, Guillermo.
Sin dudas. Yo creo que en este tema es donde todos los sectores políticos tendríamos que estar analizando sin perjuicios ni nada por el estilo. Es decir, ¿qué medidas tomar para garantizar a la ciudadanía? Hoy, buena parte de la ciudadanía, anda con temor. Evidentemente anda con temor. Entonces... Una linda respuesta del sistema político sería abocarnos a encontrar soluciones que le trajeran a la ciudadanía tranquilidad.
Bien, hubo ámbitos de esa naturaleza que después no prosperaron, pero se fijaban algunas líneas. Senadora Paisé.
Bueno, yo creo que sí, que está buena la formulación de políticas de Estado. Lo intentamos, hicimos acuerdos. Pero llegó una campaña electoral en la que algunos partidos definieron que iban a utilizar la seguridad, como se utiliza en muchos países del mundo, como un elemento de agite de la campaña electoral. Entonces, los acuerdos multipartidarios después fracasan porque hay otras estrategias que llevan a que no se concreten. Yo creo que, y vuelvo al principio de esta tertulia de A2, en la que yo planteaba que la seguridad no la podemos mirar separada de la convivencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que una madre va a la escuela y agrede a la maestra y le baja dos dientes o le da un piñazo, para decirlo en términos que se entienda, ¿qué estamos pensando que pueda recibir como educación el hijo de esa madre en su hogar? ¿Cómo hacemos para generar que el tema de la violencia entre las personas baje. Porque acá no es problema de si las armas o no las armas, que es otro tema, sí, es otro tema, sino cómo empezamos a elaborar una sociedad en la cual reacomodemos esas cuestiones.
Con penas acá, ejemplarizantes, Daniela.
Guillermo, acá tenemos un 10% de altercados espontáneos no domésticos dentro de los delitos, en esta clasificación. Tenemos 3% de otros motivos y 9% de datos, sin datos que podamos encasillar en una categoría. Ahora yo pregunto, cuando sale el vecino y resulta que le molesta que el perro del vecino de al lado ladre a la hora que él no le gusta que ladre, y lo soluciona de un balazo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner un policía en cada hogar?
No.
Yo creo que tiene que ver esto mucho con cómo hacemos el abordaje de algo que va más allá. La seguridad hoy es un... tenemos que analizarlo como un concepto moderno. Es un derecho humano, es subsumidor de todos los derechos, es un tema para analizar con todas las complejidades que tiene. No está segura una persona que no tiene la certeza que al día siguiente va a tener trabajo, no está segura la persona que al día siguiente va a poder darle de comer o no a sus hijos. Lo decía Roberto Garretón, estamos en otro proceso en nuestras sociedades, pero eso todo ha generado una intolerancia y una falta de convivencia que conlleva después a que las causas por las cuales esa intolerancia que se ve en el tránsito, en las canchas, en las calles, en los ámbitos intrafamiliares, se esté convirtiendo en un elemento irritante en una sociedad que debiera bajar dos cambios en este aspecto.
Guillermo.
Medidas ejemplarizantes, Daniela. Es decir, esa madre tendría que saber que en el momento que hace lo que hace, va a estar muchos años presa. Ese es el mensaje que yo creo que hay que enviar. Seguramente que discrepamos, ¿no? Pero de la misma forma que creo que hoy tenemos que recurrir a soluciones que le dé a la gente tranquilidad. ¿Y cuáles son las soluciones que le dé a la gente tranquilidad? Evidentemente que entre las tantas medidas que se pueden tomar, yo creo que la participación de un sector del Estado, es decir, estimulando los recursos humanos, tendrían que ser para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
¿Cómo se observa, por ejemplo, desde el oficialismo, el hecho de que se convoquen a marchas distantes de los procesos electorales? Porque, de hecho, ayer hubo una, hace algunos días otra, en reacción, por ejemplo, a una señora, a una chica, que estaba a la espera de sus pastas el domingo a la tarde, y alguien, por unos mangos, dispara a mansalva y la mata.
Es tremendo. No es desde el oficialismo que se puede calificar esto como tremendo. Yo creo que es desde la lógica...
No, me preguntaba el oficialismo, las marchas, las manifestaciones.
De una sociedad. Bueno, las marchas son legítimas y están en su derecho de hacer las marchas quienes quieran. De hecho, hay marchas todos los días por todos lados. No es ese el factor que me parece va a solucionar estos temas. Pero vuelvo a lo anterior. Una persona que está en una fábrica de pasta cera, haciendo la cola para comprar pasta, y que de alguna forma, por eso que vos dijiste, es víctima de un homicidio, es altamente preocupante. Entonces hay que ir a un abordaje integral. ¿Por qué antes, para lo mismo, que no estoy defendiendo que haya que sacarle la plata a otro, no se utilizaba un arma o se tenía respeto por la vida? O sea, los delitos contra la propiedad eran mucho más que los delitos contra las personas o contra la vida. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha modificado la lógica de la importancia de la vida. Hoy, si vos ves, se ha aumentado enormemente la cantidad de personas privadas de libertad. Estamos en un índice, yo creo que de los más altos de América Latina. Y eso no ha mejorado, de alguna manera, estas gráficas que estamos viéndolas. Puede haberlas contenido y demás. O sea que la punición per se no es la solución. Yo sigo insistiendo, y voy a seguir insistiendo porque filosóficamente me adhiero a lo que planteó Paternain y que leyó Daniel hace un rato. Nosotros tenemos que generar un pacto de convivencia social que va de alguna manera a bajar los decibeles de esta confrontación y de esta no solo inseguridad, sino también provocación a la inseguridad.
Bien, les quiero agradecer a ambos por estos minutos. Nos quedó un tema pendiente, pero que de ningún modo, porque sería una falta de respeto hacia tan alta sensibilidad que genera la violencia de género, abarcarlo ahora. Simplemente,
gustado, pero
sí, y
no
bueno,
nos dio el tiempo.
Pero queda pactado para dentro de muy poquito tiempo, porque allí también hay un índice de denuncias por violencia doméstica que creció 13%, cuando hay campañas, cuando los medios todo el tiempo están hablando del tema, cuando hay manifestaciones de organizaciones civiles, cuando hay colectivos que están advirtiendo sobre este asunto, resulta que, no sé si por más visibilidad o mayor cantidad de denuncias, aumenta la violencia machista, que así debe denominarse. Pero lo dejamos para más adelante. Han sido muy amables.
Muchas gracias.
Bueno, un gusto.